De la una en Canarias, Europa subraya el alto riesgo de corrupción en España y afea al gobierno que no haya tenido tiempo para diseñar una estrategia que combata esa corrupción. Así que Bruselas saca los colores a los que llegaron enarbolando la bandera de la limpieza. Se lo adelantaba Onda Cero hace una hora. Además, el Sindicato Unificado de Policía lleva al Estado ante la Inspección de Trabajo, hartos de adelantar dinero para cumplir con su trabajo. Hace tiempo que no hay más que telarañas en las cajas de efectivo del Ministerio del Interior y nadie se hace cargo de los hoteles ni de las dietas de los agentes. Así que las fuerzas de seguridad también sacando los colores a este gobierno. No consta que el Ejecutivo se manifieste avergonzado ni por una cosa ni por la otra.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. El flamante secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, le decía esta mañana a Carlos Alsina que está ansioso por escuchar mañana al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados y su supuesto plan anticorrupción, pero aún más por saber cómo respiran los socios a los que detecta recelosos con el presidente. El Partido Popular, dice Tellado, ya está pensando en el futuro gobierno que no contempla compartir con los de Abascal.
No, acuerdos no. Con Vox, sí, por supuesto.
Pero Vox claro en el gobierno, sí. No.
Y creemos que Vox en el gobierno, no. Esa es la postura que nosotros defendemos.
Aunque el gobierno ha seguido repitiendo que PP y Vox son inseparables. Un mantra que se repite y que hoy ha tenido más peso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que cualquier otro asunto. Si acaso, la ministra portavoz Pilar Alegría ha querido tranquilizarnos sobre lo muy satisfechos que vamos a quedar mañana cuando escuchemos al presidente y sus medidas anticorrupción.
Creo que también entenderán que le dejemos mañana al presidente del gobierno que sea quien explique estas medidas, pero que evidentemente una parte muy importante de ellas recogen lo que los grupos parlamentarios nos han ido trasladando durante estas semanas de encuentros y reuniones que hemos tenido con todos ellos.
Onda Cero se lo adelantaba en el boletín de la una de la tarde y los representantes sindicales de la policía se hartan, cansados de tener que adelantar hasta 3.000 euros en dietas o pernoctaciones para cumplir con su labor, de que la situación se agrave con cada evento y ahora aún más con la llegada de las vacaciones y las comisiones de servicio. Han denunciado al Estado ante la Inspección de Trabajo. Víctor Prieto, del Sindicato Unificado de Policía.
Esto se agrava en épocas estivales y sobre todo en una situación inédita la policía, que es que las cajas pagadoras están a cero. Y por eso hemos denunciado esta situación que están viviendo nuestros compañeros, que tienen que adelantar dinero de su bolsillo, que son prestamistas del Estado.
Hay más asuntos de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlos ya en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdía.
La Audiencia Nacional investiga a Isabel Pardo de Vera por 5 delitos. El juez Ismael Moreno autorizó el registro en la casa de la exdirectora general de Adif por supuesta malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Sigue sin control el incendio de Pauls, Tarragona, con casi 3.000 hectáreas quemadas y 18.000 confinados. El viento sigue complicando la extinción y quedan horas críticas, advierte la consellera de Interior. El humo se divisa desde puntos de Murcia y Alicante.
El 97% de los jóvenes reconoce haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando eran adolescentes, según Save the Children. La ONG destaca la poca percepción de riesgo que tienen al enviar fotos comprometedoras o al entablar conversaciones con desconocidos.
Un hombre ha sido abatido en Caldetenes, Barcelona, por los Mossos de Escuadra. Se habría atrincherado en su domicilio tras matar a su hermano y abrir fuego contra los agentes. Hay 5 Mossos heridos, aunque no se teme por sus vidas.
Israel planea concentrar a 600.000 palestinos en lo que han calificado como ciudad humanitaria, una construcción que se levantaría sobre las ruinas de Rafah. Tras su reunión con Trump en la Casa Blanca, Netanyahu ha anunciado que trabajan juntos para expulsar a los gazatíes a países vecinos.
Segundo y peligroso encierro de San Fermín es con los temidos Cebada Gago, carrera que ha durado más de 5 minutos por un toro rezagado que ha provocado el pánico y que deja un mozo corneado en la axila y 7 contusionados.
En cuanto al tiempo, se retiran las lluvias del norte en una jornada en la que afloja el calor, excepto en el centro y oeste del país, donde van a volver a rozar o alcanzar los 40 grados. Cristina Rovirosa.
La brisa que llega del polo norte tiene fecha de caducidad. Mañana de nuevo el calor nos abrazará como abuela con bata de felpa, aunque ya esta tarde Badajoz estará más caliente que la sartén de un restaurante chino. Llegarán a 40 grados en Castilla-La Mancha e interior de Andalucía, 39 y a 35 en Madrid y sur de Galicia, mientras que el Cantábrico va por libre, como ese primo vegano que va a la barbacoa y lleva tofu. Allí no pasarán de los 20-23 grados en una tarde soleada. Nada que ver con con las tormentas que se esperan en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Teruel y Cuenca.
Solo hasta el domingo 13 de Onda Cero. Elena Gijón.
La cosa viene de lejos. Agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se quejan de lo exiguo de sus dietas. En el caso de la policía, de 28 euros para comer todo un día cuando salen de casa. Y para el hotel se les dan 48 euros. Pero todo ha ido a peor, hasta el punto de que para ir a la cumbre de Sevilla sobre el desarrollo de hace un par de semanas tuvieron que adelantar dinero de sus bolsillos. Y ahora que llega el verano y se avecinan servicios extra, pues el panorama se presenta similar. Así que los agentes, hartos de adelantar sus sueldos, hartos de adelantar euros, se han ido a la inspección de trabajo. Onda Cero les contaba ya a la una de la tarde Arancha Martín que van a denunciar al Estado.
De momento el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, anuncia que va a acudir a la inspección de trabajo. La situación es insostenible. Está ocurriendo en todo el territorio nacional y en las distintas unidades. Que te desplacen en comisión de servicio, pues para reforzar la seguridad en los lugares más turísticos en verano, por ejemplo, o para proteger la integridad de las personalidades en los actos oficiales, los del gobierno, por ejemplo, pues le cuesta dinero a la gente. Y ahora, con las cajas pagadoras vacías, que es algo que no había ocurrido nunca, esas cajas de las que salen las dietas, los gastos de cada día, de la luz y el agua, al teléfono o al arreglo de los coches con que se patrulla, pues los policías tienen que adelantar para trabajar cantidades que, como denuncia Carlos Prieto del SUB, llegan a ser de hasta 3.000 euros.
Los policías nacionales estamos hartos de que no se actualice un Real Decreto de Dietas que lleva más de 23 años sin ser actualizado. Esto se agrava en épocas estivales y sobre todo en una situación inédita en la policía, que es que las cajas pagadoras están a cero. Y por eso hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo esta situación que están viviendo nuestros compañeros, que tienen que adelantar dinero de su bolsillo, que son prestamistas del Estado.
Lo que está afectando a la salud laboral de los policías, impacta en su estado de ánimo, aumenta su estrés. Eso a su vez puede impactar en la salud física, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, hipertensión, con el riesgo, denuncia el SUB, para su rendimiento laboral y, por tanto, para el servicio que prestan al ciudadano. Su primer recurso, el Ministerio de Yolanda Díaz, al que piden amparo.
Bueno, la policía, que tiene que pagar para poder trabajar, esto no había ocurrido nunca, nos contaban. Así que tenemos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad tratados de manera, digamos, regular. No es solo problema de la Policía Nacional, también empieza a suceder en la Guardia Civil, que hace trabajos tan relevantes, como ustedes saben, como el papel que está jugando la UCO para destapar casos de corrupción. El último, el registro de la casa de la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, Isabel. Buscaban indicios de delitos que el juez ha ampliado esa lista de delitos, al considerarla Eva Llamazares una integrante más de la trama.
El juez envió a la UCO a registrar las viviendas de Pardo de Vera por los indicios de que no pasaba por allí, sino que podía pertenecer a la trama. Le atribuye organización criminal, además de cohecho, tráfico de influencias o malversación. En concreto, recoge los indicios que ya ha ido recopilando contra ella la UCO. Mensajes con Coldo que apuntan a que pudo participar en la adjudicación irregular de 4 obras públicas. 2 de ellas ascenderían a 70 millones de euros. En un oficio, la UCO menciona, por ejemplo, cómo hablan ella y Coldo sobre un resaltado en fosforito que había hecho el exasesor de Ábalos en una lista sobre el nombre de 2 de las empresas a las que habría que favorecer. Los investigadores hablan de intercesiones concretas de Pardo de Vera para favorecer a determinadas constructoras y lo ponen en relación con el interés mostrado tanto por Santos Cerdán como por Coldo en promocionarla para el cargo de secretaria de Estado. La expresidenta de Adif guardaba en su domicilio familiar de Santiago varios documentos de la operadora, uno guardado en un armario del salón, relativo al acuerdo para la adjudicación de 5 millones de mascarillas durante la pandemia a una de las empresas investigadas.
Así que ya podemos decir trama Coldo, Ábalos, Cerdán y Pardo de Vera. Pues sobre el asunto mascarillas, hablaba precisamente esta mañana en el Congreso la presidenta Armengol, Francina, compareciendo en la comisión del Senado del caso Coldo, porque dijo, entre otras cosas, y además de los contratos de las mascarillas, dijo en su primera comparecencia que no conocía a Víctor de Aldama y luego se supo que en realidad había mentido. La explicación que hoy ha dado en el Senado David Gabás Es que se le había olvidado.
Francina Armengol niega haber mentido. Dice que después de escuchar al Dama diciendo que se habían visto un día en concreto, revisó la agenda con su secretaria y vieron que se había reunido con el presidente de Europa. El Dama podría haber asistido a esa reunión, reconoce, pero como asesor de Hidalgo. Una reunión que no descarta que pudiera haberse producido a instancias de Koldo García. Ha sido cuando respondía al senador popular, Fernando Martínez Maillo, que le preguntaba con qué empresarios le pedía reunirse Koldo en unos WhatsApps intervenidos por la UCO.
¿Me puede decir quién es, por favor?
Yo no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé. Y si puede ser, no lo sé. Y a lo mejor puede ser que se refiera a la reunión de Air Europa. Podría ser, porque el ministerio. La del señor Pepe.
Uy, no me diga que Koldo le dijo que se reuniera con Aldama. No lo sé. Anda, que estaría bueno esto ya.
Preguntada por si mantiene esos mensajes con Koldo, Armengol ha asegurado que no los conserva porque cambió de dispositivo. La expresidenta Balear ha negado que Sánchez le advirtiera de que estaba siendo objeto de las pesquisas de la UCO, aunque reconoce que es un tema del que ha hablado con el presidente.
Qué afición a borrar mensajes tienen algunos. Bueno, este es el panorama con el que lidiamos en España a diario desde hace meses, y no es de extrañar que Europa esté entre sorprendida y molesta. Hoy va a hacer público el informe sobre el Estado de Derecho en Europa, y de nosotros dice cosas tan estupendas como que tenemos enorme riesgo de corrupción en los contratos públicos o en la financiación de los partidos, y que el gobierno, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, no ha hecho nada para atajarlo.
El informe considera la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos políticos como los sectores de mayor riesgo de corrupción en España y critica la falta de una verdadera estrategia para prevenirla. El texto reconoce que también hay algunas reformas judiciales que parecen un avance, pero hoy en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, 5 asociaciones de jueces y fiscales españolas se reúnen con parlamentarios y miembros de la Comisión Europea para advertirles que ni siquiera estas reformas son lo que parecen.
Lo que pretenden es introducir a jueces y fiscales sustitutos por la puerta de atrás, pues con perfiles que sean de interés para el gobierno.
Es Cristina Dexens, la presidenta de la Asociación de Fiscales. La Comisión Europea considera que España no ha hecho lo suficiente en cualquier caso para cambiar la alta percepción que tienen los españoles de que la corrupción está muy extendida comparado con otros países europeos.
Desde luego tienen esa percepción en el Partido Popular, lo ha dicho esta mañana en Más de Uno el secretario general Miguel Tellado, que calificaba de extremadamente grave lo que estamos viviendo estos meses en las instituciones españolas y pedía una regeneración. Prometía que si el Partido Popular lidera el gobierno en las próximas elecciones, ellos la abordarán. Ejecutivo, el que piensan diseñar, ejerciéndolo en solitario, sin Vox, aunque no se negaba a Miguel Tellado a pactar con los de Abascal, pero puntualmente.
Somos partidos distintos y, por lo tanto, tenemos posiciones distintas sobre determinados asuntos. Pero yo respeto mucho más a Vox que a Sumar. Y creo que tiene más sentido de Estado Vox que Sumar, sin ninguna duda. Tiene más sentido de Estado Vox que Podemos, sin ninguna duda. Vox tiene sentido de Estado y Bildu no tiene ninguno.
Pero a todos ellos, a todos los que ha citado Tellado, los necesita el gobierno, porque son su mayoría de investidura, aunque Tellado empieza a detectar algunos recelos.
Yo creo que en la sesión de mañana será interesante escuchar a Pedro Sánchez, pero será especialmente interesante escuchar qué quiere decir Yolanda Díaz después de las explicaciones que dé Sánchez, su partido, Sumar. ¿Qué quiere decir Podemos? ¿Qué posición adopta Esquerra Republicana? ¿Qué nos tienen que decir los señores del PNV? ¿O qué cree Junts sobre todos estos casos de corrupción?
Pues los grupos parlamentarios también esperan explicaciones contundentes del presidente. Sumar vuelve a pedir medidas sociales y anticorrupción. Podemos dice que en realidad esto ya no tiene arreglo. Compromís que quiere escuchar. Y Vox lo resume, Congreso José Ramón Arias, en que Sánchez no puede anunciar nada porque va a terminar en el banquillo.
Precisamente será la propia Yolanda Díaz la que intervenga desde la tribuna para dar la réplica a Pedro Sánchez y decirle que hay que tomar medidas serias, ya que la situación en la calle, según señala la portavoz de Sumar aquí en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, es de mucho enfado.
Yo no sé de qué forma más didáctica vamos a poder explicárselo al Partido Socialista, pero si a nosotras no nos cree, que mire hacia afuera, que seguro que lo entiende perfectamente.
Los que fueron socios de los socios desde Podemos aseguran que no esperan nada de la comparecencia de Sánchez porque ya no les vale nada de lo que puede decir o hacer, lo dice Jone Belarra.
El incendio ha arrasado con todo, porque ha arrasado con lo más importante que tiene un representante público, que es la confianza de la ciudadanía que le votó.
Mientras los nacionalistas quieren escuchar a Sánchez antes de decidir qué les merece la pena.
O sea que Yolanda Díaz, vicepresidenta de Pedro Sánchez, le va a dar la réplica a Sánchez para decirle que lo hace muy mal al frente del gobierno del que ella es vicepresidenta. La verdad es que es todo un delirio. Vox, que ha exigido reprobar y cesar a Marlaska por no combatir la inseguridad ligada a la inmigración. El ministro no está nada preocupado por ello. Ha comparecido hoy tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros para contarnos los cambios en la ley electoral. Cambios acordados hace un año y que ahora se activan. El fundamental, la obligación de celebrar en los medios públicos un debate electoral y la obligación de que todos los candidatos acudan. Porque si no lo hacen, la pena será de ser señalados en todos los telediarios como ausentes. No es una expresión, es lo que va a incluir la ley.
Y caso de que se haya determinado por la Junta Electoral Central que no ha habido ninguna causa justificada al respecto, ese medio de comunicación, al dar la información respecto a la campaña electoral, deberá hacer referencia y mención a que se ha celebrado ese debate y que en ese debate no ha comparecido esa candidatura para que todos los posibles votantes puedan tener conocimiento pleno del conjunto de las circunstancias concurrentes.
Por lo demás, la ministra portavoz, además de cargar contra Vox y sus políticas antimigratorias, ha querido convencernos, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, de que no tenemos nada que temer porque la corrupción mañana el presidente del gobierno la tratará adecuadamente y quedaremos satisfechos con sus argumentos.
Un paquete de medidas contundente, ha dicho la ministra portavoz. Se trata de que sus socios, empezando por Sumar, se sientan algo más tranquilos y por eso recoge, ha dicho Pilar Alegría, alguna de sus exigencias. Pero lo explicará mañana Pedro Sánchez.
De seguir adoptando medidas, de seguir adoptando más medidas contundentes para seguir luchando contra la corrupción, una tarea y desde luego un objetivo en el que llevamos trabajando desde el inicio también de esta legislatura y la pasada, y en esa línea y en esa dirección vamos a continuar en la comparecencia de mañana.
A la espera de esas medidas, lo que no ha sabido explicar la ministra portavoz es en qué falló el protocolo para que nadie detectara las denuncias de acoso del ya destituido hoy asesor de Moncloa, Francisco Salazar.
Y por cierto, preguntada la ministra Alegría por los 1.100 millones de fondos europeos Next Generation que Bruselas nos ha recortado porque el gobierno no ha cumplido con las reformas exigidas, la ministra prefiere ver el vaso medio lleno y se queda con lo que sí nos han dado.
Aquí la verdadera noticia y el dato más importante es que España hemos recibido ya ese quinto desembolso de concretamente 24.137 millones de euros.
Vamos, que lo importante es que nos han llegado 27.000, no que nos hayan quitado 1.100 millones de euros por no hacer reformas, 1.100 millones de euros que no van a llegar y oiga que tampoco es para tanto. Quizá para que se puedan hacer una idea, pues con ello se podrían construir, ¿qué les digo yo? 4 hospitales como el 12 de octubre de Madrid.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Hola, estoy
Onda Cero.
Más de 500 personas entre bomberos y efectivos de la UME, 50 vehículos, helicópteros, todos ellos luchando contra el incendio que se declaró ayer en el Bajo Ebro, en Tarragona, que ha calcinado 3.000 hectáreas. Las últimas horas han sido muy duras por fuertes rachas de viento que están complicando la situación. En el centro de mando avanzado en Tortosa se encuentra Ricard Jiménez.
Los bomberos trabajan intensamente para proteger al parc natural dels Ports, cerca de Pauls, donde se originó ayer el fuego. Y es que un cambio de dirección del viento podría convertir lo que es la cola del incendio de nuevo en la zona más descontrolada. Así lo detallaba el inspector de los bomberos, Francesc Boya.
Este viento de sur nos puede reactivar partes del incendio que ahora están un poquito más tranquilas, como sería la zona de Pauls, que sería la cola del incendio en estos momentos, y podría pasar a ser la cabeza del incendio, con lo cual, aparte de amenazarnos la población de Pauls, nos amenazaría de poder entrar a la serra dels Ports natural, de la serra natural dels Ports.
Este fuego, que quema zonas forestales desde hace 24 horas, afecta ya 3.100 hectáreas y mantiene confinadas 9 localidades de las comarcas del Baix Ebre y Terra Alta, y se prevé que nada cambie hasta la noche. Por ahora no hay hipótesis sobre su origen.
También en el sur de Francia están ardiendo. En el sur de Narbona, 2.000 hectáreas, 10 personas heridas. Las llamas han obligado a cerrar la autopista A9 que conecta Francia con España por el Mediterráneo. En Texas no es el fuego, ya saben que fue el agua, el desbordamiento de ríos que ha provocado más de 100 fallecidos en las inundaciones del fin de semana. Los equipos de rescate trabajan por alerta de fuertes lluvias y el riesgo de nuevas inundaciones. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Estas palabras del alcalde de Kerrville, Joe Herring, suenan premonitorias.
Debo decir a mi comunidad y a las familias que están esperando que la semana va a ser complicada. La búsqueda continúa y mantenemos la esperanza en cada metro, cada milla y cada recodo del río. Nuestro trabajo sigue. porque después de 5 días de búsqueda, las posibilidades de encontrar con vida a las 40 personas que oficialmente están desaparecidas disminuye con el paso de las horas. Donald Trump, que tanto ha criticado a otros presidentes y gobernadores demócratas cuando ha ocurrido una catástrofe, ahora protege a las autoridades republicanas de Texas, que claramente no tenían un sistema de alarmas disponible en esta parte del estado, que podría haber salvado muchas vidas.
Efectivamente, hay muchas críticas contra Trump por los recortes presupuestarios en los servicios meteorológicos, pero él lo desvincula del elevado número de víctimas.
Noticias Mediodía.
Me tienes contento.
Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. A partir de las 9 de la noche se van a ver las caras el Chelsea y el Fluminense brasileño para dilucidar quién será el primer equipo clasificado para la gran final de este domingo. Mañana turno de esa segunda semifinal con el Real Madrid enfrentándose al Paris Saint-Germain. Última hora, enviado especial Alberto Pereiro. Buenas tardes.
Hola, Óscar, querido. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues sigue habiendo debate en la cabeza de Xabi Alonso en torno a qué 11 poner mañana frente al Paris Saint-Germain. Hay dos opciones: que Raúl Asensio entre para tapar la baja de Dinghausen por esa tarjeta roja y que siga con tres centrales y que Gonzalo se quede en el banquillo, o que el canterano juegue con Mbappé, que será titular por fin, y Vinicius, y que Asensio no juegue para que Tchouaméni sea central en una línea de cuatro. El Madrid, que se va a las 10 de la noche desde Palm Beach a un hotel que tiene muy céntrico en Manhattan, en el World Trade Center. De ahí a las 2 menos cuarto en el MetLife hablará Xabi Alonso y tres jugadores en el micrófono de Onda Cero.
Está siendo el canterano Gonzalo García uno de los futbolistas más destacados en este Mundial del Real Madrid, máximo goleador del torneo con 4 tantos, reclamando un lugar en la primera plantilla e incluso sonando para llegar a la selección española. El seleccionador Luis de la Fuente.
Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria, está haciendo méritos, pero no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato. Todavía no ha jugado ni un segundo en primera división. Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili. Yo, por supuesto, que le animo, celebro que tenga ese rendimiento, porque es otro jugador que se suma a esta causa.
Palabras de Luis de la Fuente hoy en el acto de presentación del nuevo director deportivo de la Federación Española, que no es otro que Aitor Caranca, el exjugador de Real Madrid y Athletic, regresa al ente federativo para ocupar un cargo que estaba vacante desde la salida de Albert Luque, y lo hace con la intención de seguir sumando al buen momento que atraviesa la selección. Caranca.
Con muchas ganas de empezar a trabajar, con muchas ganas de ayudar en un momento precioso por lo que se está viviendo, lo que transmite este equipo dentro del campo, que es lo que se ve fuera, ¿no? Seguir fomentando ese ambiente, que el jugador que venga a la selección sepa dónde viene y como venimos todos los que estamos aquí, venga a sumar.
Momento de éxito de la selección masculina, que también vive el combinado femenino, que ayer goleó 6-2 a Bélgica en su segundo partido de la Eurocopa, de nuevo con Alexia Putellas como estrella, autora de un doblete la jugadora del Barça. Las de Montse Tomé ya están clasificadas para cuartos de final, se van a jugar este viernes ante Italia la primera plaza de grupo. Además, el Sevilla ha presentado hoy al argentino Matías Almeida como nuevo entrenador para las tres próximas temporadas. El Rayo Vallecano ha oficializado la renovación de Óscar Trejo hasta 2026 y en el Getafe el presidente Ángel Torres ha confirmado que tiene un acuerdo con el Real Madrid para incorporar a las filas azulonas a los canteranos Víctor Muñoz y Mario Martín. Lejos del fútbol, recordar que la jornada de Wimbledon nos va a traer esta tarde el partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz ante el británico Cameron Norrie, y que en el Tour de Francia tenemos ya en marcha la cuarta etapa, jornada con 5 cotas puntuables en los últimos 50 kilómetros, recorrido similar al de las grandes clásicas de primavera, que podría dejarnos otro duelo por el triunfo entre el maillot amarillo Van der Poel y el esloveno Pogacar, que podría lograr la victoria número 100 de su carrera.
Más que 60.
Alerta contra lo que la OMS considera ya una nueva pandemia, la hiperconexión digital. Por primera vez, neurólogos, psicólogos, psiquiatras y pediatras se unen para advertir de los graves riesgos para la salud mental y física que tiene estar horas pegados a una pantalla, sobre todo en el caso de los más pequeños. Se ha presentado la plataforma Control Z para promover el uso responsable y moderado de la tecnología y dar, Carla Casamayor, pautas claras de uso.
Control Z significa deshacer, revertir el deterioro desencadenado del abuso de las pantallas. Sociedades científicas, familias, gobiernos y medios de comunicación son los tres pilares fundamentales. El uso excesivo de las pantallas está directamente relacionado con problemas como la obesidad, el déficit de sueño y otros trastornos de salud mental en edades tempranas. Todas las disciplinas coinciden en impedir el acceso a móviles desde los 0 a los 6 años y en limitar su uso a partir de esta edad. Mar España, directora de la Asociación Española de Protección de Datos, urge al sistema educativo a que también se alinee con estas pautas.
Es la primera vez que el sistema educativo está afectando y contribuyendo a deteriorar el neurodesarrollo de los menores. ¿En cuántos colegios ahora mismo se está obligando a las familias a comprar una tablet a un niño de 8 años?
El control parental, la actividad física y las relaciones personales son algunas de las claves que hay que potenciar con extrema urgencia.
La hiperconexión digital, que tiene otros riesgos de los que alerta Save the Children. 9 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 21 años dice que alguna vez ha sido víctima de engaño, pederasta, extorsión o amenazas. Y esta noche el presentador y director de Más de Uno, Carlos Alsina, recibe de manos de los Reyes el prestigioso premio Luca de Tena, que concede ABC desde hace más de un siglo. El galardón reconoce su rigor periodístico, su capacidad para estar allí donde la noticia lo requiere. Y nosotros, que lo felicitamos desde aquí, desde Noticias Mediodía. Ya hemos llegado al final de este programa. En la realización técnica, Dani Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.